El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niños son tan pregunteros, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
Yo vine para preguntar flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo.
Yo no sé qué auriculares te has adjudicado. Ahora se tratará de empezar. Aquí. El peso de la luz, un martes más en directo. No, todavía no. Ahí estás ahora. A ver.
Hola.
¿También? ¿Este no?
Este. Hola, ahí. Este está mejor.
¿Tienes dos?
Sí, hola. Sí, uno para la guitarra y otro para la voz.
Otro día con música, otro día con Claudio y esta vez también con Antonieta, que casi es el motivo por el que esté aquí Claudio. Yo creo que sí, porque vamos a escuchar. Gracias a lo telemático nos hemos podido descargar un PDF del libro publicado por Antonieta Zaccarelli en Chile, que actualmente no hay aquí ejemplares, pero que gracias a eso del internet hemos imprimido y tenemos hoy a la autora presentando como primicia mundial esta colección de poemas de indignación, poemas de tres diferentes periodos de la historia reciente, que han sido condensados, han sido plasmados, como son la guerra de Irak, la Plaza Cataluña de indignación, el silenciado, por fin el silenciado movimiento revolucionario que está actualmente en Chile entre estudiantes, mapuches, todo eso en este poemario que hoy vamos a escuchar y que nos va a transportar a cosas tan cercanas como Claudio y como Antonieta, en este peso de la luz de martes 19, 20. Martes 20, no, esto es diciembre, perdón. 17 de enero del 2012. Fuego por aquí. Estamos como en casa, ¿verdad? Y vamos a hacer que esto para ti también sea una manera de ampliar tu habitación y de tenernos allí contigo. Buenas noches, Antonieta.
Hola, buenas noches.
Acércate más el micrófono, sí.
¿Así está bien?
Yo creo que no.
Tienes que darle más volumen y más ganancia.
Sí, suerte que tengo aquí conmigo un técnico, no sé ni cuál es, ahora estoy... Ahí,
a ver.
No, ahí está.
Habla más cerca del micro.
No, yo creo que aquí está bien, ¿no?
Sí.
¿Sí? Ahora hola, mismo. Jordi. Un gusto estar nuevamente contigo aquí, en esta radio tan bonita.
Sí que es verdad que estás, es el segundo martes, ¿eh? Habrá que apagar los
sí, eso. Uh-huh. Ahora sí.
La música, la palabra, es poesía. Claudio.
Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, Jordi. Aquí Antonieta, yo la verdad es que es primera vez que la conozco y estoy realmente encantado con su persona, su personalidad y muy interesado en escuchar su poema por todo lo que me ha contado en esta especie de preámbulo que hemos tenido antes del programa, este encuentro de un rato atrás en la bodeguita de la señora Monse. Ahí. Que siempre nosotros le hacemos publicidad a la señora Monse.
Mención
que
especial.
En paz descanse a todo esto.
Mención especial, sí señor. Me honra a mí poder haberos puesto en contacto. Y yo creo que todo el mundo tiene esas corazonadas de decir, uy, conocí a alguien que tienes que conocerlo. Y es algo que es una intuición irracional, vaya, es una intuición. Se ha cumplido hoy y a ver por dónde empezamos, Antonieta.
Bueno, a mí me gustaría empezar por el título del libro, que claro, se habla de poema, pero son apuntes, y el apunte no es frase, el apunte es un apunte, un instante, es un pensamiento o una información. Y después el título es Apuntes de indignación y crónica poética. Sí, porque es una crónica poética más que poema. Es una poesía social. Empieza con la guerra de Irak. Aquí en España, la vinculación de España en la guerra de Irak generó una tensión muy grande, mucha conciencia muy dura. Y después vine a la Plaza Cataluña, una experiencia única. Y luego toda la información que me ha estado llegando de lo que está aconteciendo en Chile, cosa que ya se sabe, los medios de comunicación no están con ese compromiso de informar lo que allí está pasando. Entonces son tres poemarios, tres crónicas poéticas.
Yo antes había propuesto en casa, ¿te acuerdas? Hemos abierto al azar, pero ¿qué sugieres? ¿Qué prefieres? ¿Dejaremos a Claudio, que además va a traer, bueno, viene con su guitarra y tenemos ocasión de, como te decía en casa, este texto ahora nos puede dar el juego que queramos? ¿De aquí podrían salir eslogans para manifestaciones de indignados? ¿Tú crees, Antonieta?
Sí, yo creo que sí, porque son como apuntes, son cortos y son muy variados.
Los chilenos no conciben la revolución sin música.
No, eso fue muy importante.
Bueno, la música siempre ha acompañado a las esperanzas, a los sueños, a las ilusiones de nuestro pueblo por una vida mejor. Eso desde el tiempo en que allí dominaban los españoles, ¿no? Los vuestros antepasados, bueno, no de los catalanes, perdón, pero la gente de aquí, de la península, y que, bueno, ¿por qué no decirlo también? Aparte de la espada y la religión, también llevaron su música, su cultura. Y algo muy importante que fue el idioma, las palabras. Como decía Neruda, que las palabras se iban cayendo de sus cabalgatas, de sus armaduras, y florecían allí en la tierra de América. Y creo que ese es quizás el tesoro más grande que nos legaron, digamos, los conquistadores, el idioma. Y bueno,
ustedes han hecho, como muchas veces hemos hablado con Antonieta, han hecho de esa raíz, filiación española, han hecho otra lengua. El chileno no se puede confundir con el argentino ni con el...
El chileno es muy bueno, nosotros somos muy buenos para inventar palabras. Eso. O sea, si tú escuchas hablar a un par de chilenos, realmente es poco lo que vas a entender, aparte de que dicen que hablamos muy rápido, ¿no? Que no sé, tenemos algo así como que cantamos un poco, como los andaluces, ¿no? Pero quiero decir que lo que tú me comentaste al principio de la música, ¿no? Que eso viene desde el principio de nuestro país, que es un país donde florece, digamos, la música, florece la poesía. No en vano, como hablábamos en el otro programa, Chile, siendo un país tan pequeño, tan lejano de todo, tiene dos premios Nobel en poesía. Ojo, que eso indica un poco por dónde van los tiros. Ahora también nosotros tenemos toda la influencia indígena, mapuche, en este caso, y no tan solo mapuche, sino que también de otras etnias que vivían en Chile, ¿no?
¿Qué simboliza esa filiación? ¿Simboliza?
Bueno, para la persona que piensa, para significa. La persona que busca, para la persona que quiere tener una posición frente a la vida de una manera clara y firme, uno no puede desconocer sus orígenes indígenas, no puede desconocer de ninguna manera que todas estas etnias que fueron, bueno, masacradas y que no tan solo fueron exterminadas físicamente, sino que su cultura fue avasallada, ¿entiendes?
Exacto.
A ese rescate hemos venido un grupo de personas hace muchos años en Chile, desde el principio, a través de la música y la poesía, como te digo. Y uno de los más claros ejemplos de lo que te digo, por ejemplo, es Violeta Parra. Una mujer que creció en el sur de Chile, que era una niña campesina, muy pobre, hija de un profesor rural, y que ya no tenía así, desde el punto de vista social, muy pocas posibilidades de desarrollar un talento artístico, pero sin embargo lo desarrolló a pesar de todo, a pesar de las dificultades, y se convirtió en un emblema, en una cosa que trasciende mucho más allá de lo que es su persona. O sea, tú dices Violeta Parra en Chile y dices mucho más que ella. Dices, digamos,
le dio voz a ese sentimiento del pueblo.
Y ella, si tú analizas sus letras, son no sé, son estremecedoras, son de una profundidad tal que te conmueven, digamos.
¿Nos faltarías alguna?
Cuando ella dice, por ejemplo, volver a los 17, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Eso es lo que me acuerdo, por ejemplo, de esa canción, ¿ves? Volver a los 17.
El tiempo. Hay que vivirlo para poder contarlo, el tiempo. Y hay quien no vive en el tiempo de la misma manera. ¿Crees que la cultura indígena tiene algo que ver con un pensamiento diferente sobre la realidad, una manera de contar el tiempo? La escala de valores, ¿cómo lo se traduce eso?
A mí me gustaría que hablara Antonieta, porque ella es la invitada a este programa, y yo quiero claro, escucharla a ella, y yo iré acompañándola en la guitarra ahí, en la medida que voy sintiendo sus versos. ¿Te parece?
Seguro.
Sí, yo antes de decir cualquier cosa, voy a hacer una lectura del último poemario que está ofrecido a la Revolución Mapuche, y no solamente a la Revolución Mapuche, sino a la conciencia indígena que está viendo en toda América, desde Norteamérica a Sudamérica, con un solo legado, que es la unión, la unidad, que es la bandera, digamos, americana, la unidad, ¿no? La unidad de ciencia del Inca, visión de Bolívar y visión del nuevo pueblo ahora. Y los mapuches no más que son los representantes de esta revolución tan silenciada aquí en Europa. Bueno. somos. Madre tierra pura de sangre derramada. En ofensas y enemigos pesados. Mirada lúcida del lejano sur a su pueblo amado. Respuesta desde el centro de la justicia. Un corazón alimentado de más inteligencia que la humana. Antigua comunicación con árboles, ríos y volcanes. Con mi lenguaje de ritmo, desde los montes esperando, dice la machi entonando su canto. Siempre con la visión en su origen, inocencia en la frente, belleza alegre hecha de sol presente, cuerpo erecto, piel de arcilla brillante, aliento de vida, fuerza y verdad. Pueblo verde, de lluvia clara y corazón rojo, llevando el aire dibujado en pómulos de fuerza. Mujeres fortalecidas, guardianas de la tierra y el mar austral. Comunicación y origen, cariño y ternura, valor, cuidado y firmeza. Es hoy el tiempo del retorno a la madre, legado, cuidado y respeto ofrecido. Iniciando, conectando y despertando al mundo joven de esta tierra larga de generaciones criados. Abrazo de dulzura, calor de la nana, cuentos, enseñanzas e iniciación. El pueblo se multiplica, los estudiantes despiertan el nuevo día. Palabras y nuevas frecuencias de imágenes y relatos que se agradecen. Compromiso y lenguaje antiguo. Acción, dice la madre, en resonancia con el universo. Nación del Mapu, esperó en silencio el tiempo de la verdad. Legado de generaciones de hijas de la tierra larga. Tradición, amor por el relato, cuento e historia. Dimensión de una literatura viva, hija de una tierra hecha línea. Voz de la anciana niña protectora. Espíritu danzando en la espiral de la alegría, entonando un canto de bienestar, ritmos y plegarias. Círculo ritual y contacto de una herencia invencible ya unificada en el mundo. Llamada escuchada, entregada, recibida, accionada e invisible. Se presenta al mundo diciendo: somos, por derecho, junto al poder del sol y sus astros.
Somos.
No estamos solas, dice la anciana. Protección infinita a los hijos de la luna astral, de los hielos, desiertos y océanos. Línea larga de tierra blanca, hilo plateado mirando al cielo, fluido de brisas cambiantes, mar y montaña reposada, estremeciendo su alma a la tierra y sus gentes. País lejano, antena de culturas que vibran más allá de las montañas. Origen, paradigma y nueva ciencia realizada. Comunicaciones, cooperaciones y expansiones del presente y su tiempo. Abriéndonos a la libertad intuida por la conciencia. Unidad humana, integral y presente. Campo de conciencia activado, luciendo el brillo del valor y la nobleza, llenando calles, alamedas, montañas y océanos, mostrando el fluido social y planetario. Un solo instante de comprensión, estamos girando en una esfera en medio de la inmensidad celeste, rodeada de misterio para conectar. Así, escuchando a la gran madre, acariciando y confortando a sus hijos en el tum-tum del cultrul, mientras los actos y las balanzas del mundo unificado circulan en rogativas de confianza, visión y respeto. Ya ha empezado la gran marcha de la libertad de los pueblos. Todos, los nuevos, miles, nuevos origen y nobleza. Los planos del cambio reencontrado en tiempos de apertura. Historia en los años del comienzo del despertar. Tiempo cuando se abrió el desierto y reveló, mostrando para algunos el resplandor de una cultura silenciada, entregada, investigada, actualizada e integrada al hoy de la hora. Unión, alguien dijo. Voz antigua y nueva. Es el tiempo blanco que pasa en un instante. La tierra agradeció y entregó su inteligencia para olerla e interpretarla como legado y compromiso. Unidos a la canalización de origen, expandiendo el alma unificada, todo sucede y el sol resplandece mientras sales al estrés de cada mañana, viendo la rutina del tiempo que pasó. Lejos o cerca hay alguien concentrado, velando inquietud y contacto. Compromiso. Muchos están en la gran marcha. Algunos aún no han salido de su nido. Unirse al respirar profundo, entregando el legado que el hombre un día perdió, volviendo a encontrar el pasaje presente. Nación libre, completada de misión en este planeta. Guardianes protectores e hijos legítimos de la madre. El estandarte del corazón rojo guardado para levantarlo en los días de confusión y desesperanza humana, orientando la senda nuevamente al equilibrio de pueblos. Paz en la tierra y en la justicia de los hombres. Llegará el momento en que seremos todos ya no solo manifestantes. Están haciendo una fuerza consciente de llamada global. Fortaleza a los hijos de la vida. Tiempo de éxtasis social. Unión, respeto y aceptación. Disolviéndose en cada hombre la herencia de edades solitarias bajo el yugo silenciado de una noche muy larga. Conociendo la violencia, crueldad y escarnio, sin perder la atención en las defensas, pasando el tiempo. Pasaron ya las edades de carros blindados y armaduras, de mujeres encarceladas, mancilladas, la historia del invasor y su pueblo disuelta en el perdón de los muertos, unida al dolor de los guerreros presentes, trayendo como legado la senda y su purificación. Desde el principio de los tiempos, en ofrendas anónimas, vitales, sencillas y entregadas, recorriendo la historia, ¿cómo ha podido herir y matar como se hizo entonces? Los que quedaron en la vivencia esperando el trayecto de la edad humana y adulta, para ellos, respeto. Seres violentos viniendo de la lejanía, más allá de los mares, codicia, saqueo de reliquias del sol sagrado. Ellos sufrientes, silenciados y desorientados, forzando y reprimidos en busca de lo que no se mostró ni se entregó. Cultura y civilización guardada hasta hoy en el reino de la naturaleza. Fuerza peligrosa, batallones históricos y sangrientos, ahora ahogándose, luchando en medio del mundo heredado, aullando, salir de la gran confusión. Ellos, solo un largo tiempo de fracaso y soledad. Cerca ahora está la mujer nativa, firmada en la tierra. Ella no respondió hasta la hora presente del cambio. Sabe que su acción será en el tiempo exacto, en el latido de la tierra, recibiendo la conciencia unificada en su corazón de cultrún, envolviendo al planeta. La palabra anciana es origen, experiencia, historia en un relato presente. Humanos que fueron primeros conocen y encarnan el instante. situación de la madre sostenida por siglos. Con hijos adolescentes, ella, la diosa azulada, pidiendo calma de corazón sin ser escuchada. El rezo nativo, alimento energético, equilibrio de alta frecuencia, sociedad rica suspendida en la fatiga del no ser, perdidos, poseídos, divididos, frenéticos y adictos. Rezo del pueblo unido. La madre escucha respondiendo el contacto. Pachamama del norte andino grita ahora por sus hijos. Despierten, encuentren el despertar en la calma, la telepatía del espíritu. Salgan de sus chozas de cemento, encuentren la tierra perdida con la gran madre acompañando al mundo social en tránsito estelar. Desde la lejanía, el silencio. No se sabe qué pasa en el país lejano. No hay noticias ni alegatos. Proceso misterioso, solitario y cerrado al mundo. Tiembla la tierra. Se oyen los cantos de libertad resonando con los muertos. Límites hechos por el misterio y el silencio. Sucede ya todo. Sin tiempo, ni pasado, ni futuro llegando. Nuevo presente, imprevisible. Acciones, contabilizando el imprevisto. La estructura ya caída no tiene vida. Situación extraña y disonante. Desorientación en el aire. Ubicación en el espacio abierto. Y nuevo movimiento del ser del nuevo tiempo. Allá, en el sur de la Tierra Larga, donde la brisa y el aire son de humedad brillante y el árbol es sagrado, están ellos, sus hijos nativos del Mapu, con sus años de espera, desencanto y procesos, pacificando y curando el atormentado grito de justicia, firmando su visión y presencia de frente, sabiendo que toda resistencia sin corazón entorpece la batalla. Paciencia, limpieza lenta y respetuosa de un pueblo que ya dice dónde tiene ahora el sagrado derecho de expresar su ser de nación, pueblo y origen. La llamarada de nuestro corazón herido es nuestra fuerza y estandarte de paz, dijo la abuela vidente. Mestizaje forzado de muchos en penumbras hambrientas. El tiempo de la sangre que llaman historia, frenetismo sin nombre, ansiedad y locura imperial. ¿Tuvieron esa necesidad de abrir la furia para dominar, robar, conseguir y violar?
No.
Sometimiento a la primera historia de la verdad que duró lo de entonces, llegando luego otros sin alma en busca de lo que no les pertenece, siendo hijos de la misma tierra sagrada sin vivir en ella. Dominando, agrediendo, sometiendo, fábrica de ilusiones creadas por la codicia y la envidia. Es el tiempo de la calma en la acción inteligente de la tierra, hecha de fluidos cambiantes y ondas misteriosas. Acción imprevista, pánico global de los contables, olvidando, dividiendo, comerciando, ganando, dicen. Todos mirando la caída de la gran torre del mundo, sus generaciones pasan un tormento mayor, sin salida. Mentes estructuradas, sometidas y encarceladas, muerte lenta y exacta. Un nuevo invasor es el que se muestra propio del mundo y también hay cientos de implicados. Verdad, realidad y lógica en el tiempo del pensamiento flotante. Tierra, nación nativa, patrimonio cultural sagrado, desde el origen, como verdad, sin discusión, la historia está escrita. Literal y exacta, vivieron sus antepasados. Son sus habitantes, hijos del aire, agua, fuego y vida. Legado, recuerdo primero, extranjeros a caballo, cabalgando por desiertos e infiernos, para llegar a la tierra prometida del sur dorado, sin poder entrar jamás. Luego pasaron los años y ahí le traicionó y dijo mío, y otro dijo, y la ley dice, nadie quita, y si se quita castigo. El pueblo ocultó y se ha levantado, y hoy dice la verdad, junto a los espíritus mostrando y abriendo hacia la dimensión del nuevo sol. La batalla ha empezado, todos los frentes están activos y expectantes. Unimos al ejército de la libertad, somos todos menos algunos.
¡Walla! ¿Qué se dice hoy en día? ¡Walla!
¡Walla! Salud por eso.
Salud. Seguro, seguro. ¡Qué lujo, qué lujo! Dicen que el lujo es todo aquello a lo que no estamos acostumbrados. Yo creo que no estamos acostumbrados a tener a estos dos grandes donde corre tanta sangre mapuche, tanta visión del mundo. En esas palabras que conseguís, ay Dios, qué dominio, como tú decías, esos nobles y ese don que tenemos entre los que aquí estamos. Y cuando tú quieras ser uno más ahora, preguntar, añadir, comentar, sabes que nuestro teléfono es el 93-317-7366 y que en internet nos pueden escuchar, díganselo a todos los amigos chilenos, nos pueden escuchar en contrabanda.org. A ver qué te parece a ti misma al leerlo, Antonieta. Sí, qué hace la magia del texto contigo.
Bueno, la verdad es que este es un poemario bastante nuevo.
El micrófono, por favor, un poco más arriba. Siempre ha de estar como besando.
Eso es que la verdad es que siento que este es un poemario bastante nuevo. Y necesito mucho tiempo como para ir madurándolo, ¿no? Comprendiendo, ¿no? La segunda lectura sobre todo, ¿no? La unificación que tiene todo el poemario, el mensaje, ¿no?
Y como tú decías, hay unos tonos y unos pasajes, unos estadios en poner esos tres diferentes momentos que ahora nos has regalado el final feliz, pero han de saber que hay otras caras de esa dialéctica. ¿Qué tal ahora uno de aquellos de los indignados?
Ah, eso fue un poemario después de la concentración en Plaza Cataluña en el 2011.
Esto ha salido publicado en Chile y dentro del tiempo que tarde enviarlo y llegar hasta aquí, tendremos 100 ejemplares en Cataluña para poder distribuir. Son realmente sorprendentes. ¿Y quieres que yo lo lea? Venga.
También puedes, si quieres, puedes traducir algunos trozos del catalán.
Otro día eso. A ver, o quizás, ya veremos si hago un popurrí, como hacen los de Castellón, que hablan medio catalán, medio castellano, valenciano. Apuntes de indignación. 1. Lo que dice el clamor. Tiembla el orden de Occidente. Mírate tú a los otros y a ti en los otros, incluso al de en medio. Ha quedado rezagado, perdió el hálito y la corriente de energía. Se quedó solo, mirando sin ver. Estamos en la calle, somos todos. menos algunos. Ella, la señora Sistema, está esperando por allí ser reconocida. Ella es... espero y desespero. ¿Qué dice? Lo que su interés expulsa. Se tomó la calle en paz y quietud. Aún no se ha dejado de comprar. Y aún siguen con el dinero en los bancos. Acción objetiva, segura, legal. Un cambio de costumbre. Recomendaciones en la red. Economía doméstica pura y sin enlaces. Mejor circulación. ¿Usted compra o consume? Sea honesta en responder, aunque se sienta culpable. Si se paraliza, llámenos. Sin desecho, sin dinero, ni dinero, no hay guerra. ¡Fuera bancos!, dijo un ama de casa y guardó el dinero en casa. Fue entonces cuando empezó a multiplicarse. El barrio le creyó y han hecho lo mismo. El barrio le creyó y han hecho lo mismo. ¡Viva la economía doméstica! Esperando un recorrido joven y audaz. Logro seguro, algo sencillo. Alturas del renacimiento. Apertura igual acción, indignación. Su nombre. Acción, indignación. Indignación, su nombre. Y batalla. Nueva cultura. Primera batalla, nueva cultura. La insurrección ya viene. Inevitable. Segunda batalla. No hay más que atender a la llamada. Supervivencia. Ágil expresión integral y humana. Todos los centros activos, orientados a un solo propósito. Dignidad humana. Última batalla. La multitud abriendo el nuevo tiempo. Sintiendo el clamor, se escucha la unificación. Oídos abriéndose. Sensación lentamente entrando en el aire. Esencia y verdad del encuentro. Simplemente gente, todos iguales, gente, encontrando al otro y al de más allá. No faltaba nadie, estábamos todos, los conocidos de siempre, que siempre hemos estado. Y seguiremos estando con fuerza moral, sin moralismos ni advertencias, culpabilidad y hostilidad. Otro tiempo para el que se atreva a vivir sin miedo. Otro mundo. Presencia y conciencia en la necesidad de reposo humano, quietud y silencio. La libertad es el ahora. El sistema es el otro. Lo que no debería ser y es. Lo que no debería ser y es. Segmento del cuerpo y el alma. Atacado por lo que fue. No se entendió. un encuentro histórico y placentero, para no llamar a los años que pasaron en silencio. Nunca más, nunca más, el agujero eterno de la esclavitud mental. Hoy el tiempo es diferente, hoy el tiempo es diferente, nunca más. El agujero eterno de la esclavitud mental, nunca más. El agujero eterno de la esclavitud mental. Hoy el tiempo es diferente, ya lo creo. ¿Es cuestión de meteorología? Uf.
Bueno, qué bonito, salud.
Qué...
Y tú, esta poesía, Antonieta, ¿cómo ha ido surgiendo? ¿Cómo, esta es una poesía que has hecho aquí o allí en Chile?
No, este poemario último lo hice aquí, porque estoy enlazada con ello, con el movimiento social que está habiendo en Chile. Pero yo, desde que llegué de Chile, es que tengo ya un poemario, una antología.
¿Cómo es en Chile?
Cada lugar donde he estado he hecho un poemario.
¿Cómo es en Chile la vuelta a casa? Porque hace unos días un amigo casado con una argentina me explicaba de alguien que ha vuelto a Argentina después de muchos años de estar fuera y que tuvo que volverse a ir porque no fue aceptado, ni mucho menos como si aportara ahora toda su experiencia en el extranjero y como si fuera un activo o un capital humano importante, sino como que tú, ¿qué te crees? Ahora tienes que pasar por el tubo, empezar por abajo, no nos valen tus aires de que has vuelto de Europa, ¿no? Y no sé cómo es en Chile, si recibís a los vuestros que vuelven con más, qué sé yo, más incluso ganas de exprimirlos de lo bueno que tengan sin mirar dónde han estado.
Lo que pasa es que Chile es una sociedad muy estratificada, donde cada uno tiene su puesto de acuerdo, digamos, a su condición social. Y esto fue indudablemente reforzado con el tema de la dictadura. O sea, la dictadura se implantó en Chile a sangre y fuego con el objetivo de fijar este modelo social para siempre.
Es antiguo. Que
ojalá nunca más en la historia de Chile se volviera a dar ni siquiera, digamos, la idea de una nueva unión del pueblo que fue la Unidad Popular, ¿no? Dirigida por el doctor Salvador Allende Gossens.
No se volverá a dar esa...
Y para eso dieron el golpe de Estado y han hecho una constitución, han hecho una sociedad que es muy estratificada. Entonces, si tú no estás en los medios de poder, en los medios que detentan el poder, indudablemente que no vas a tener la acogida que tú quisieras, digamos, desde el punto de vista profesional. O sea... lo más probable es que te quedes, digamos, marginalmente, digamos, ahí siendo un francotirador. De hecho, suponte tú en el caso de los mapuches, a ellos le aplican la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es la ley más draconiana que existe en el mundo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Por la ley antiterrorista te tiran 20 años por una molotov.
Sí, sí, es Guantánamo.
Te secan en la cárcel por nada. No, y además... Es una putada porque, suponte tú, tiene como figura legal el denunciante que te puede denunciar con una capucha, o O sea que tú no sabes quién te está denunciando. Esto parece como la Edad Media, digamos, de como la Inquisición, ¿no?
Sí, sí,
llega un tío encapuchado y dice, sí, yo vi a este señor que tiró una molotov a la policía y ya, y pum, y te ponen 20 años. Y no se puede ver quién es esa persona. Entonces, eso, entonces se ha prestado unos montajes realmente espantosos donde han encarcelado a muchos mapuches.
Pero eso es algo escandaloso como, como estrategia de casi, o sea, esa discriminación, que ir a por ellos no es algo que se pueda denunciar en
bueno, a nivel internacional. Eso se está denunciando a todo, y creo que la poesía también de Antonieta es una denuncia, ¿no? Y yo creo que el tema de los mapuches está de alguna manera presente por la agitación de mucha gente que hemos tomado sus banderas.
Buenos abogados y sacar a esta gente.
Y muchos recursos, porque, a ver, los abogados, los pocos abogados que están jugándosela por los mapuches trabajan en condiciones bastante precarias. O sea, muchos de ellos sin salario, por ejemplo, no hay dinero para alquilar oficina, para pagar secretaria. Entonces, es una lucha muy desigual.
¿Y qué les molesta tanto? ¿Quieren sus territorios? ¿Qué molesta tanto?
Sus territorios, claro.
Los territorios. Es como Palestina esto. Los territorios son ricos. Por ejemplo, Endesa hace unos años hizo una...
Todo
un problema allí con lo del agua. Es una nación, es un territorio, es un país, es un país que tiene que tener la independencia, porque ellos son originarios, porque nacieron ahí, es su tierra. ¿Me entiendes?
Hasta los españoles, me decías que en los tratados de la época lo reconocían como nación, ¿no?
Los españoles. Hubieron sacerdotes que se ligaron, que hicieron contacto. No todos iban a matar, es una idea de la historia así como un poco exagerada. Había mucha gente que se dio cuenta, que era consciente de lo que estaba aconteciendo. Con respecto a volver a Chile, los que hemos vivido muchos años fuera, es todo un tema larguísimo, porque aparte del trauma que tienes a la llegada, de la adaptación, sobre todo si eres mayor, es bastante difícil adaptarse.
Puede ser difícil.
Después,
pero
ellos
mantienes todavía algún contacto con personas que habían allí sido importantes para ti.
No, pero por ejemplo, nosotros llegamos ahí, nosotros sabemos muy bien qué ha pasado. Tú has salido fuera, has vuelto, y hay una especie como cuando tú estás en reuniones, se nota que ellos hablan del pasado, pero tú no tienes ese pasado ahí. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión con la familia, ellos hablan de los años anteriores, ellos tienen una vida ahí y tú estás como de visita, ¿no?
Sí, y también depende del tiempo que tú hayas estado, digamos. Creo que en el caso tuyo, Antonieta, tú has estado muchísimos años fuera de Chile, ¿no?
Claro, he estado, pero claro, mi caso es diferente porque yo vivo en el campo.
Y además que tú, creo que te viniste acá, digamos, siendo una chavalita, digamos.
Sí, ¿no? Joven. Primero vine cuando tenía 23 años y estuve 8 meses aquí, y después estuve con el Marco Correa, ese diseñador de moda, que era amigo mío, vivía en Madrid, y cuando volví...
¿Cómo era Barcelona cuando llegaste?
¿Barcelona cuando yo llegué aquí?
Sí.
Yo primero vivía en Madrid.
Ah, en Madrid.
Viví 2 años en Madrid. Yo después me fui a Canarias.
¿Y qué tal en Madrid, que como en ese tiempo era el...
Bien.
El destape español?
Sí, bien, mucha fuerza, mucha necesidad.
Había mucho arte, mucha vida.
Sí, se estaba viendo todo.
Vida cultural.
Sí, sí.
De apertura de mente a nuevos experimentos, nuevas experiencias.
Sí.
Tiene que haber sido muy bonita esa época, ¿no?
Muy hermosa. Bueno, eso lo...
¿Por qué se fueron esos tiempos tan buenos? ¿Por qué? ¿Qué pasó por el camino?
Eso es que todo parece que en la historia va fluyendo, porque todas las revoluciones terminan como decaídas y degradadas, ¿no? Pero esto es, no, esto es, ha sido ahora, después de la guerra de Irak, que yo siento que en España ha habido como una bajada de energía muy fuerte y mucha desorientación, y también hay que decirlo, mucha agresividad, ¿eh? Sobre todo interna, ¿no? Porque claro, se ve en una situación, es gente alegre. España era un lugar alegre, de pueblos, de folclor, de pastas, de gente alegre y buena.
De tabernas como el Bar de la Monse.
Tapas. Sí,
¿no? Luego entró en el mercado común y de pronto se convierte en unos bares reformados y puestos modernos, brillantes, todo metálico y cristal.
Y todos comenzamos a ser modernos de un día para otro. A ir de diseño. Pero bueno, estábamos hablando con Antonieta de los primeros tiempos que ella llegó aquí. Y Barcelona, ¿cómo te recibió Barcelona?
Yo aquí vine después de... Después de Canarias me fui a Ibiza. Después de Ibiza me fui a India. Después volví. Y ahí me uní al movimiento neorural, que en ese momento era muy expansivo y muy potente, sobre todo aquí en Cataluña, por los orígenes anarquistas, porque los catalanes son anarquistas, tienen la tradición del anarquismo, aquí se vive el anarquismo. Yo me quedé fascinada con esto. Entonces claro, los anarquistas se fueron al campo. En el campo es otro mundo, ¿no? Un mundo de comerciar con artesanía, de hacer agricultura ecológica, de conocerse uno, de hacer cooperativa, de pelearnos todos, es todo otro mundo. Pero ese mundo que yo vivo en el campo está en Chile, está en Estados Unidos, está en todas partes. O sea que yo no vivo tanto el mundo social. Vivo en el pueblo, hablo catalán con los catalanes, con la gente del pueblo, con los payeses. Lo que sí es que ellos ya me consideran como de ahí, ¿no? Mis amigos y todos como que no me consideran, solamente cuando me salen todos los procesos que tenemos de diferencia con ellos, cuando vivimos con ellos, ¿no? O sea, si nosotros somos muy descuidados, somos muy antiecológicos, nos gusta el consumo, lo tenemos dentro, eso es una cosa del subdesarrollo propia, ¿no? Y por mucho que yo tenga cultura alternativa, bueno, aquí son la gente muy ordenada, muy consciente, y he aprendido mucho eso de ellos, ¿no? También he aprendido cómo se vive en el campo, de los payeses, los catalanes, porque yo quería aprender, ¿no? Entonces me quedé aquí porque la gente es más estructurada, después no se mete contigo, es gente que es muy individual, muy madura. A mí me gusta mucho este lugar, me gusta mucho. Y claro, yo vivo en un lugar que ha sido un lugar muy pobre. La Segarra era un lugar como desértico. Y a mí es que me gusta el desierto, yo soy de Atacama, yo soy del desierto, no soy de... Me parece que me resuena con Atacama eso, me resuena con el desierto, es seco y ciertos vientos me recuerdan, ¿sabes? Pero yo ahora voy a ir a Chile.
Tú me comentabas que queda cerca de Zaragoza, ¿no?
Sí, Lérida queda en el norte.
Eso es como, yo estuve en Zaragoza hace un tiempo atrás, tocando en un teatro allí de un amigo que tiene un teatro de marionetas. Y me llevaron a dar una vuelta en coche y era realmente desértico.
No, pero
me llamó la atención, incluso me dieron ganas de filmar una película ahí, porque era un desierto de cuidado, ¿eh? Y además muy guapo para filmar y tal.
Zonas de viento.
Sí, es el Monegro, es un desierto, sí. No, yo no, no es tan desierto donde vivo yo.
No, ya.
Es un lugar seco de grano, de cultivo de grano, es un lugar... Yo vivo en un lugar muy silencioso, porque al lado hay un monasterio con una cripta prerrománica. muy silencioso. Yo es que me he quedado por eso.
¿El monasterio está abandonado o qué?
Está cuidado, o sea, no va gente, va solamente gente a mirarlo de vez en cuando.
Yeah.
Pero uno puede entrar. Y parece que yo siento que ese monasterio está hecho ahí por el silencio. Porque conecta el silencio del valle con seguramente el silencio monacal. Entonces cuando la gente llega a casa a vivir, entra ahí en ese proceso. Hace un proceso con el campo de energía que hay ahí, ¿no? Y se vuelven como muy austeros, como no hay televisión, se vuelven como muy... vienen con mucho deseo de cambiar, muy introspectivos, muy esas.
Se encuentran a ellos mismos en parte porque hay ese silencio que te hace escuchar tus propios pensamientos con una nitidez. Que de fondo no hay ruido, sino que de fondo te vuelve como un eco.
Y los tormentos también, ¿qué significa esos estados así de silencio?
Sí, ¿no? El aflorar todos tus fantasmas, claro, interiores, todo tu mundo.
Claro,
de repente
salen todos los fantasmas porque es soledad, silencio, vacío. Por ejemplo, yo a las 5 de la tarde hacía en diciembre es el mes más increíble.
No hay nadie además ahí.
Porque además negro, todo oscuro, con la niebla. A las 5 ya empieza a cerrarse, pero si tú lo sabes vivir y puedes aprovechar esa fortaleza y ese conocimiento que te da aguantar los momentos que tiene de tormento, porque son momentos de decir, es la naturaleza, vivimos en la naturaleza y estamos conectados con ella, la naturaleza es así, la naturaleza no es plana. La andaluza va apretando, sí, va soltando.
Bueno,
va
a lo mejor es por eso que quizás el hombre huye de la naturaleza, ¿no? Porque en el fondo el hombre moderno se caracteriza por ser fundamentalmente social, digamos. O sea, mientras menos soledad haya, mejor, digamos. Todo esto del consumismo también, que está como esa corriente destinada a apagar todas las voces interiores, ¿no? Que surgen en lo que tú dices,
pero creo,
el silencio.
Pero creo que en el caso de Antonieta, además hay como ingrediente que es representativo de la maldición de lo social, cuando tu único vecino se convierte en tu enemigo o en tu acosador. Estar en un pequeño pueblo tan apartado de todo, que solo tienes dos vecinos, y con uno no hay nunca trato, y con el otro hay todo un historial de manipulación y de opresión y de chantaje y de vampirismo, como se quiera llamar, como se definiera. Eso también es una cuestión digna de mención, ¿no? Que hasta en ese lugar que uno a veces piensa el campo como un lugar donde puedo empezar y hacer mi vida y hacer lo que quiera, allí te puedes encontrar con la exacerbación del sistema mismo y de la propiedad privada y de las mezquindades que se hacen en nombre de la propiedad privada y de la tierra y los casos de caciquismo, las estructuras así como del amo y el siervo.
¿Sabes, Jordi? Este hombre ni siquiera es vecino porque no vive ahí. Es el arquetipo, el perfil de un cacique.
La sombra
que ha dominado ese pueblo durante todos estos años, hasta que no llegó una persona que sabía un poco de leyes y dijo que todo lo que hacía este hombre era ilegal, porque yo no me enteraba mucho. Entonces eso pasa en todo sitio en el campo, es la condición también en el campo,
Pero estando como está el mundo y cómo está el país y todo, que haya casas que uno prefiera que caigan, como le pasa en el Pirineo, que los países prefieren que caiga la casa antes de venderla. Dices, hombre, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? A ver, pueblos abandonados y antes de vender, allí que se caigan a trozos. Yo me deja perpleja también. Tú hablas de un mundo.
Que lo, mundo lo que mejor, te, ¿no? Lo que te digo, son los procesos de la sociedad hoy en día que es lo que se ha llamado el éxodo rural, en buen concepto geográfico.
Éxodo rural, sí.
El éxodo rural que atrae la ciudad y que todo el mundo va a buscar ahí su fortuna y su suerte en la sociedad, en la ciudad. Pero por otro lado, siempre nos queda eso, ¿no? La atracción de la naturaleza, de lo que tú dices, ¿no? De estar ahí, del silencio, del poder encontrarte contigo mismo, que son cosas que también son muy necesarias y que hoy día
remedio,
¿sí?
Ella está buscando fuego.
¿Fuego? Sí. Eso que seguimos nosotros buscando eso de alguna manera, ¿no? No, eso sigue pendiente, ese encuentro, ese reencuentro, porque nosotros nos hemos ido alejando de la naturaleza, pero resulta de que el único camino posible quizás de que la humanidad se salve es volver a la naturaleza,
claro,
volver
claro.
a respetarla, volver a vivir de acuerdo, digamos, a ella y no de esa manera tan depredadora, ¿no? Que vivimos hoy en día. Y es un poco
y mientras tema. Estamos
una
vivos.
Una reforma agraria global en todo el planeta, cada uno tendría su tierra y podría estar feliz en su tierra, en su lugar. El que quiere con más gente, pero que la tierra sea de todo y que sea la tierra, que vivamos en la tierra, no estamos viviendo en la tierra.
En Vietnam les dan un trocito de arrozal a cada ciudadano.
En
Vietnam,
ya.
Por ley, así de...
En África, por ejemplo, el porcentaje de habitantes, digamos, por kilómetro cuadrado es uno de los más bajos del mundo. O sea, hay
sí.
la mayoría de África está desierta, digamos, no vive nadie, digamos. En miles de kilómetros de selva, de desierto, de llanura, no vive nadie. La mayoría de la gente vive concentrada en las grandes ciudades que se han convertido en unos infiernos, porque hay ciudades de África donde viven no sé cuántos millones de personas ahí en las condiciones más miserables que te puedes imaginar, con las enfermedades, con la explotación, con el hacinamiento, la falta de higiene.
¿Cómo
está todo el mundo en las ciudades por el modelo de que tenemos?
¿Cómo trasladan ellos lo de la indignación a su la actitud ante los indignados es como no, bueno, sí, bien, pero yo sigo haciendo mis cosas porque de pagar los recibos y el banco si no me exige. O sea, pues estoy en el sistema, pero me indigno y hay razones para indignarme. Los africanos se han mostrado, han aparecido en este, los del norte, no han aparecido en este movimiento de la indignación.
Yo creo que el movimiento de los indignados es un movimiento de la gente de aquí, de la gente, digamos, fundamentalmente de los anarquistas, de los universitarios, de la gente trabajadora que se ha visto afectada, ¿no? En sus condiciones de vida. Y que, además que todo el mundo anda buscando respuesta, ¿no? A lo que nos está pasando, y eso, los indignados son, digamos, producto de ese proceso.
Y ahora es una punta de lanza.
Y que es un proceso además mundial, porque claro, eso no está aquí solamente.
Es mundial, tú, pero hay regiones
en Chile no. Hay ahora un movimiento estudiantil que realmente yo me siento orgulloso, digamos. O sea, que eso no se dio nunca, o sea, sí, se dio cuando yo estudiaba en la universidad, había un movimiento estudiantil que también fue muy combativo. Pero como este movimiento estudiantil que hay hoy en día en Chile, tan masivo, tan
¿qué
fresco,
está pasando,
tan lleno de nuevas ideas, de nuevos conceptos, eso no había pasado nunca en Chile, nunca. Eso es histórico, digamos, es absolutamente
eso,
histórico.
Pero, sí, por eso que las noticias las están filtrando, no qué, quieren que llegue aquí, porque si no...
Claro.
¿En qué está lo novedoso? ¿En qué está lo fresco?
En que el movimiento estudiantil se ha convertido hoy en día en Chile en los líderes de la sociedad, en el sentido valórico, ¿no?
Ah.
O sea, de que es como el mayo del 68.
Son los buenos de la película.
Los jóvenes comienzan a imponer sus ideas, ¿no? Acuérdate, de mayo del 68. Tú que eres filósofo.
Y está ocurriendo allí ahora.
Nosotros tenemos como un mayo del 68 allí ahora. Y estamos viviendo tiempos históricos en donde el movimiento estudiantil está diciendo al sistema,
y está ocupando
al sistema en su totalidad, que no creen en ellos y que tenemos que cambiar de sistema. O sea, a todos los políticos de todos los colores, ¿entiendes? A la izquierda como a la derecha, digamos, porque la izquierda socialdemócrata en Chile también ella ha asumido un rol de defender el neoliberalismo, o sea, ha asumido el rol de Pinochet. De las mismas, de tus mismos asesinos, digamos, o sea, los que te asesinaron, tú después vas y además haces tuyo su propio sistema, o sea, lo que ha pasado en Chile es una traición al pueblo, digamos, tremenda. Y los estudiantes son los que están diciendo eso y que es necesario cambiar la sociedad de punta a cabo, y ese es en eso estamos. Año 2012 va a ser un año
increíble, porque escucharlo son brillantes, porque ellos vienen, por ejemplo, Chile ha hecho un proceso. Primero, Allende sale elegido democráticamente, golpe militar, nosotros estamos formados por el marxismo. En ese momento el marxismo no era solamente el marxismo, fue una apertura cultural impresionante, que hubo, pero impresionante, tanto que resonó la música, que la música es la gran embajadora vibratorial, resonó en todo el mundo. Y después viene el golpe militar, 15 años, y después, claro, esta es la nueva generación que viene también de aquella formación y aquella evolución, y reevoluciona el movimiento, uniéndose, que aquí dice en el poemario al final, que van juntos los estudiantes al ritmo del cultrún, que yo lo he visto en YouTube. Van los estudiantes al lado de las machi. ¿Y qué significa el tum-tum del cultrún si no es la resonancia cuántica que está teniendo la machi con la tierra, mandando vibración y fuerza a todos los estudiantes? La revolución
la machi,
nunca había,
perdona,
pasado eso en el mundo.
¿La machi qué
la
es?
La machi es la chamana, la sanadora, la guardiana. Ajá. La raku.
O sea, se está dando una...
En el caso de los mapuches, la figura del machi es una mujer.
Porque es matriarcado.
Sí. Uh-huh. O sea, quiero decir del... ¿Cómo se dice? El chamán.
El chamán.
El chamán en mapuche lo asume la mujer.
El libro está dedicado a Rosaria Railaz, que es una abuela cibernauta, o sea, ella está todos los días mandando información, debe tener un grupo de personas trabajando con ella, y yo me estoy conectando con ella, y ella es una abuela mapuche, guardiana de la Nuque, Mapu, Madre Tierra, es una guardiana de la Madre Tierra. Eso. O sea, si esta abuela es una guardiana de la Madre Tierra, el tambor del cultrún está energetizando a los estudiantes, porque ella está recibiendo directamente el tono del corazón de la tierra. Sí, no está tocando el tambor y está abriendo el campo. Entonces los estudiantes van entrando en el campo, y esa unificación de lo antiguo con lo presente, uniendo también el dolor de estos chicos jóvenes con esa conciencia de querer cambiar y decir no, incluso están hablando de...
Ay.
Y van juntos por la calle, ¿eh?
¿Y es exportable eso?
Porque yo creo que absolutamente.
Es que no lo puede... Claro, porque...
¿Aquí cuáles serían nuestros sabios,
nuestros chamanas? Los jóvenes también están despertando acá, digamos. Sí,
pero faltan esas referentes. Yo en la Plaza Cataluña vi lo importante que era que de pronto apareciera alguien a hablar que tuviera más de 70 años. Y cómo, con un micrófono y hablando de una situación, podía dar un contrapunto a todo aquello, ¿no? Como más de que han visto ya muchas cosas, ¿no? No sé cómo decir. Hay algo que hay que aprovechar de esa intergeneracionalidad.
Yo creo que, Jordi, ¿sabes una cosa? Esto que has dicho es muy importante, es fundamental. Porque ahora están las tres generaciones. Están los abuelos, están los jóvenes guerreros, los que están tendrían que estar activos, y después los jóvenes más jóvenes, niños, ¿no? Entonces, cuando se hace, cuando el movimiento tiene las tres generaciones, pues ya se transforma en un pueblo, ya se transforma en un clan, ya hay una energía así que los une y que los confina, ¿no?
Juntos, y el nosotros empieza a crecer.
Y nace una fuerza de unificación.
El nosotros.
Si no hay abuelos, pues al principio nosotros, la revolución empezó en los 60, en el 68, la revolución social, calle y transformación, ¿no? Ahí se empezaron a preguntar y se empezaron a cuestionar, ahí se empezó a cuestionar el sistema, ¿no? Entonces, ahora nosotros somos abuelos, ¿no? Todos los filósofos, toda la alternativa sale de ahí, la ecología, todo. Fue la primera vez que nos conectamos con los indios, con los norteamericanos, y nosotros en Chile ya nos conectamos con los mapuches. Yo estoy conectada desde ese tiempo con ellos, ¿eh? Iba a sus rucas, comía su pan, ¿eh?
La tecnociencia aplicada que ha permitido que ese contacto en internet y que una machi mapuche pueda tener ese blog y ese punto de todas esas posibilidades del espacio virtual, ¿no? De esa nube de internet, es algo que a todos nos ha abocado.
Y además es un movimiento que es imparable y que no hay modo de detenerlo. Sí, claro, retrasarlo, ¿no? Porque el sistema
ya sabemos que en algunos sitios y...
que está ahí con todas sus garras y todas su violencia y su desatino. Pero, como decía Salvador Allende, los procesos sociales no se detienen con la violencia ni con la traición. Los procesos sociales tienen su propia dinámica y trascienden el tiempo y van pasando de una generación a otra. Pero claro, el problema quizás consiste en si tendremos tiempo suficiente para llegar a cambiar algún día todo esto, o si no vamos a sucumbir por el camino.
Sí, eso es.
¿Y no suena a cuento chino eso de hablar de crisis? ¿Crisis de qué? ¿Hay la misma agua que había?
Ten en cuenta que se calcula que en África tiene, no sé, suponte tú, por poner un ejemplo, 800 millones de habitantes, no sé, y en el año 50 van a ser como 2.000. 2.000 millones ahí en África.
Sí.
Decía, ahora hay 800 millones ahí en la pobreza más grande. Imagínate cuando sean 2.000 millones.
No, hombre, pues por algo la naturaleza se multiplica de esa manera, para que en ese tiempo aparezcan personas que resuelvan las condiciones de vida de todos.
Pues eso
son... Yo creo que el planeta no tiene recursos para alimentar a una población tan grande, yo te lo digo. O sea, yo si no hay un avance social, digamos, en el sentido de adaptarnos a que somos habitantes de un planeta. No somos habitantes de no sé qué, de un universo. Somos habitantes de una naranja que está suspendida en el espacio y que está limitada en sus recursos.
Será inevitable, que será como una proliferación hasta un punto en el que empezará a autodestruir su...
No, pero
secarse, secarse.
Ya se sabe, y científicamente se sabe, y no hay que hacer visiones nuevas con esto, de que el cambio de frecuencia de la Tierra está aconteciendo y lo están midiendo. Hay un cambio de frecuencia, de dimensión, se empieza a expandir.
Pero lo que ha dicho Claudio es muy, muy, es muy drástico. Es como decir que en 50 años no habrá capacidad de alimentar bien a toda la población mundial.
Yo solamente estoy tirando sobre la mesa algunos datos que son de dominio general, digamos. No son cosas que las estoy inventando yo, sino que son cosas que uno lee, que uno estudia por ahí, los libros y tal, y que te hacen pensar, ¿no? De que que realmente es absolutamente urgente un cambio social, es urgente que cambiemos, o si no vamos al desastre, digamos.
Es el cambio de dimensión.
Y lo que está pasando ahora con esta crisis económica en que tiene a todo el mundo aquí sumido en la depresión es eso, que el sistema quiere tomarte por los cojones y que pague moya, ¿entiendes? Y eso tiene que tener un cambio, eso tiene que haber un cambio ya, ahora, no mañana ni el próximo año, ahora. ¿Cómo? Y eso es lo que hoy día en Chile se está dando con mucha fuerza con el movimiento estudiantil.
¿Cómo es y un cambio dio. Social? ¿Qué quiere decir?
Es un cambio social, decir? Es un cambio que se produce, digamos, por la gente organizada, por la gente que protesta, que va y que dice sus derechos y lo que le corresponde, porque si no...
Haciendo tribunales...
¿qué, no, ¿qué Jordi, las, bueno. Jordi, están todas las alternativas, están las alternativas en todas las disciplinas, en justicia, están las alternativas en biología, está la física cuántica, está el nuevo pensamiento, está todo para hacer el cambio. Solamente se necesita, pues... la energía y la fuerza que ya está empezando.
Yo no, a mí eso no me resuelve la eterna pregunta de la mezquindad humana. ¿Va a desaparecer la mezquindad humana de un día para otro? ¿Y van a poderse hacer tratos justos y claros? ¿Se va a valorar el mérito auténtico de cada uno? ¿Va a ocurrir alguna vez esas ganas de reconocerle a cada uno su sitio?
Esa pregunta que yo también me hago, yo creo que es imposible de responder teóricamente. Es imposible, ninguno de nosotros aquí tiene una bola de cristal, ¿no?, donde mirar el futuro. Yo creo que el futuro tenemos que hacerlo ahora tenemos que hacer lo que va a venir mañana. Lo que dejemos de hacer hoy es lo que va a dejar de pasar mañana. Por eso tenemos que ir arriba con la poesía y la música y lo que dice Antonieta, la sabiduría ancestral de nuestros indígenas, que nos están mostrando el camino y que son los que más están sufriendo. Imagínate ahora,
gracias, leí
una noticia ayer de que no sé dónde, en México, digamos, hay una tribu que se están suicidando porque no tienen que comer.
No.
Ayer lo leí en el periódico. Sí. En México. Los indígenas se están suicidando en masa porque no hay que comer en los pueblos.
Sí. Y las petroleras en Colombia también, y en Brasil. Y cuando los indígenas se están levantando y están abriendo su expresión, es porque es la misma palabra de la madre tierra. Nosotros no estamos aparte de la madre. Un respiro la madre tierra y a todo el mundo se le acaban todos los... Un respiro que haga, un respiro.
Bueno, lo de las sacudidas ya se ha visto, que lo que...
¿Ah?
Las olas...
Están habiendo tsunami. No pueden... No, la verdad es que no pueden parar. ¿Cómo paran esto? Además, ni siquiera se lo plantean. Ellos son desafiantes, porque ya es una casta aparte de la humanidad. Es una casta aparte de la humanidad. Humanidad significa hombres limitados, somos limitados, no somos dioses.
Y ese destino insostenible que tú subrayas, de que hay un momento que por multiplicación tal no da para tantos, es el argumento típico de las exterminaciones y de la el control de natalidad y esas políticas de castración o de anticonceptivos que y prohibición en caso de la China, por ejemplo,
sí.
De
tener más de... Yo no, de ninguna manera estoy...
¿Cómo se soluciona
ni siquiera
eso? ¿Con un cambio social?
Sugiriéndote esa idea. Yo te estoy dando cifras solamente que uno están ahí, digamos, al alcance de cualquiera, que quiere decir, digamos, de que tenemos nosotros que adecuarnos a lo que existe, porque hemos vivido demasiado tiempo por sobre nuestras expectativas, y eso es lo que está pasando aquí en España, en Cataluña, que todo el mundo vive por sobre sus expectativas, y ahora que se rompe la burbuja, ¿no?, nos enfrentamos a la dura realidad.
Y agudiza.
No, yo no estoy diciendo que aquí alguien sea alguien para decir quién va a tener o no tener un hijo, no es eso, pero sí, a través de la educación se puede lograr quizás que la gente levante. O sea, se puede organizar una sociedad en donde conjugar la libertad individual con la libertad colectiva, que eso es lo que es la tarea pendiente de la humanidad, porque la humanidad desde siempre, desde la historia conocida, ha tratado de organizarse en sociedades, y en esas sociedades siempre han sido un grupo pequeño que han...
La aparición de la política.
Claro, que han tomado el poder y han inventado el poder, digamos.
Y la ciudad ha luchado contra las relaciones familiares por su fundación como
en el caso de los mapuches, ellos nunca hicieron sociedades así de poder, ¿entiendes? Sino que cada uno tenía...
¿Cómo se organizó?
Cada uno tenía un trozo de tierra donde vivía, y ese trozo de tierra le daba él de comer y a su familia. Y solamente se juntaban en caso de guerra, cuando había que defender el territorio. Ahí se juntaban. Y para eso enviaban, ellos tenían jefes, caciques, y enviaban a los mensajeros por todo el territorio del Gualmapu, que se llama así el Gualmapu, a llamar a juntas, a reuniones, y ahí se discutían entre todos las medidas que se iban a tomar. Pero ellos nunca desarrollaron esto de las clases sociales, ni que el rey, que el no sé qué, no, todos eran iguales, digamos. Entonces, eso te muestra, digamos, que
¿y no cuántas personas podían vivir en cada territorio?
Yo creo que se regulaba, se iba regulando de una manera natural.
Varias familias, ¿no? O clanes.
A medida que había comida para todos, se regulaba de manera natural, y la, no sé, las enfermedades, no sé ese tema. Lo único que te digo es que ahí vivieron durante miles de años en paz y viviendo, digamos, de acuerdo a lo que
necesitamos, se aprender
la naturaleza,
de ellos,
¿no?
Aprender de ellos, ¿no?
Ellos no...
Claro que sí.
Ellos no tenían... Yo cuando estuve allí no tenían ningún consumo. O sea que en las rucas no había ni nada plástico, ni botellas de Coca-Cola, ni nada de detergente, nada, nada. No se veía nada más que fuego en el medio de la ruca, después la cama que está hecha de los mismos troncos... Y siempre la ruca estaba llena de humo. ¿Ah? Porque claro, tienen el fuego en el medio y el humo. Alquitrana el techo de la ruca, que es de paja, y así la lluvia, que siempre llueve, no entra. Y luego ellos, cuando viene alguien desconocido, si ellos su vibración no les gusta, ellos no lo invitan a sentarse en unas sillas pequeñas que tienen. Si te sientas, ya no hay humo. Pero si te quedas de pie, te tenés que salir corriendo para afuera porque está ahogado. Te ahogas. Mucho humo. Entonces sí, aunque sea una persona que a ellos no les gusta, no le invitan a sentarse. Pero sí, porque tú entrabas y te decías, siéntese. Y dice, ¿por qué me dicen tanto que me siente, no? Siéntese. Y como ya teníamos amistad y éramos amigos, ellos nos contaban que cuando a ellos les gustaba a alguien, les decía que se sentaran para rápido, para que no se ahogaran. El humo también quita los bichos y protege la ruca de los espíritus. Ellos tienen patata, tienen huevo, tienen carne, y son totalmente telepáticos en sus comunicaciones. Ahí yo aprendí la telepatía. Ellos le hablan a los niños y todo, y no dicen nada.
Y la ciencia
nada,
de los sueños,
escuchando.
El mundo de los sueños también comparten eso de que has soñado esta noche, lo comparten por la mañana juntos.
Ellos se cuentan, no tienen ni pasado. El tiempo es presente, pero es la historia de ese presente. O sea, si tú has pasado tu vida, yo vine a Barcelona, el contar yo eso, ahí viene la tradición literaria, que ellos cuentan su vida a través del día. Lo cuentan, y ya cuando lo contaron, ya fue. Entonces ellos no tienen historia escrita, porque eso se va. Es muy importante eso, porque ojalá nosotros no tendríamos que cargar con tanto pasado, que nos hace ir pesados.
Y aquí en Europa,
si allí, si aquí chilenos consideráis aquí el peso es tremendo, ¿no? Esas catedrales y...
El peso cada vez que subes a Europa todavía es peor, porque en Francia ahora, y las condiciones políticas también afectan, en Francia ahora es un país que está en una total dictadura energética, porque no hablemos ya tanto de dictaduras políticas, hablemos también que ellos son muy astutos en dictaduras psicológicas, energéticas, satánicas, todo lo que está vinculado a una dictadura. Uh-huh. Acuerdo, porque con toda la magia negra que le están haciendo los africanos a Sarkozy, el Sarkozy no le pasa nada, ¿eh? Pues debe tener muy buenos guardianes, porque está de moda la magia negra en Francia.
Algo de música, maestro.
Algo de música.
Un tiempo con estas sabias conversaciones.
Otra vez también me apretaba.
Una canción de Silvio. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo. Espera. Una mujer se ha perdido. Conocer. No, se me olvidó. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esa bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Ahí está. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Canciones de Silvio Rodríguez, se llama Una mujer con sombrero.
Antonieta, me gustaría leer algo más. Escoge para mí algún otro de estos, de tus poemas. Y lo puedo leer yo, lo puedes leer tú, lo que prefieras. O no, es mejor aprovechar a Claudio como a la guitarra. Thank you.
Este poema, este poemario es del tiempo de la guerra de Irak. Y este es un poema que me inspiró una mujer mártir en Irak, que vi en la foto en el periódico, ¿no? Martirio. Occidente. Visión. La guerra está en el aire y en las personas y relaciones. Reacción del alma social. Todos están muertos. Influencia que exprime el viento. Atmósferas petrificadas. Occidente grita: ¿quién eres? Soy una mujer. Soy la víctima. Soy la paz. Soy mi vientre. Un ser actuado por la injusticia y el dolor. Horror de guerra. La vida es mi arma, la última. La muerte es mi arma, la última. Soy invencible e inmortal. Soy la vida eterna, la fuerza en lo que veo, hija del que me crió. Veo el aire desintegrándose, la sangre derramada, a mis hijos en otra esfera. Soy yo y no otra la que me entrego. Soy una mujer que ama y muere. La vida es mi arma, la última. La muerte es mi arma, la última. Me entrego a Alá, el misericordioso, el bondadoso, el poderoso. No hay muerte, es la verdad abierta. Dice esto apretando el detonador, abriendo el explosivo en su vientre preñado de justicia. Sigue respirando. Aparece la luz y protegida y brillante. Respira y reza en ese viaje de calma. ¿Qué piensa? No hay pensamientos. El tiempo presente es el instante. Voz y oración interna. Legado, entrega y paz. Con Dios y su pueblo en la frente y nadie más. Silencio. Sola, totalmente sola, integrada al infinito. Rumbo hacia las estrellas. ¿Podría ser errado? El tiempo en la duda. No lo será por mandato de mi pueblo y Dios, afirma su corazón sereno. Una gota de rocío cae de una flor en primavera. La muerte está viva. Gran descubrimiento del tiempo en la era del gran cambio. Ella lo sabe. Lo ha visto seguro. No hay muerte. Estará con su pueblo en la otra orilla del fuego de la gran llanura, lugar donde los invisibles son visibles, espacio de reyes y maestro, ejércitos de valor en resistencia y trascendencia. Propósito: abrir un canal humano hacia la eternidad, con nuevas rutas y nuevas vidas. No estamos desesperados. Soy, dice algunos de los mártires en silencio. El viaje, pasaje del último recuerdo. Las horas transcurren en el otro tiempo. Calma y rezo, en silencio. Siente su respiración. Es el reloj de la atención y la concentración. Ceremonia anónima y delicada. Entre mi conciencia y Dios. Ayer me despedí de los míos, cubierta con su velo negro. Le dije la verdad, otro lenguaje y otro sonido. Ellos entendieron. Palabra del alma encontrada. Estaré más cerca pronto, asegura. Recuerda, caminé con paso firme por la calle ancha de la ciudad en guerra. Miré el cielo. Volveré. Misión esencial del mártir, dice. Lo dice, voz clamando internamente con un grito de valor y firmeza. Subí las escalinatas en un ministerio cerrado. El objetivo se acercó. Acción, luz infinita de gozo y libertad total. Cristales y relámpagos, otro tiempo manifestándose. Desplazamientos trascendentes, fuerza real, Ahora sí ya he llegado. Sus rezos la llevan a volver. Ya estoy de vuelta, grita el sonido del viento. Occidentales enemigos, el perdón para ellos. Si supieran la felicidad que siento. Ella irradiando con su velo desplegado por la calle de la ciudad en guerra. Batalla perdida de Occidente. La otra frecuencia ya me ha penetrado. Empiezo a entrar en otro espacio. Reconoce su espíritu. Ahora veo el mundo desde cerca. Entro en el cuerpo de mis hermanos, orientando sus corazones en la libertad, calma, perdón y justicia. Los invisibles ya entraron en combate hace tiempo. No hay muerte. Experimento el gozo único de la vida eterna en su equilibrio, donde se completa y se comprende el misterio. Ahora, tiempo de encuentro y nuevas planificaciones. Soy parte de esa fuerza. Soy la justicia que arde en mi alma. La paz para mi pueblo. Buenas intenciones y corazón abierto para el mundo. Soy el canal que une el cielo con la tierra. La resurrección de los muertos está viva.
Espléndidos los dos, qué maravilla. Bueno, casi sin...
Bueno, yo creo que...
Darse cuenta, han pasado casi 2 horas.
Sí, ya nuestro programa parece que se acerca a su fin. Ha sido un placer nuevamente poder haber compartido contigo, Jordi. Gracias por invitarme.
No te vayas tan pronto, pero yo creo que aún te puedo arrancar una canción y... lo permite, o voy a leerte, o mira, aquí tengo unos invitados que no hemos sacado a colación, pero que en el programa siempre invitamos a alguien en forma de libro. Si abres la página que sea, donde pongas tu fornido dedo, porque tienes unas manos impresionantes, de veras. Y yo, si quieres, leo, porque está en catalán y letra pequeña, pero... ¿En qué punto ha caído tu dedo?
Ahí.
¿El segundo?
Sí.
Estamos con él. El mensaje reencontrado. Sorpresa. No sé si va a acertar a lo que aquí se está... A lo que aquí se está compartiendo. O si va a ser detonante de lo que sería otro programa, por ejemplo... El libro 26, versículo 2. Es difícil, Señor, de acercarse a tu salvación y es imposible conseguirla si topamos con las complicaciones de aquellos que la predican y con la ignorancia de aquellos que la enseñan. Las iglesias serían muy necesarias para transmitir la antorcha santa del amor, y los monasterios serían bien útiles para guardar el fuego santo del conocimiento. Serían. Lástima que no sirvan para eso ya, o que no queden de esas. Caramba, pues sí, para mí esto es una antorcha, esto que estamos haciendo aquí, bien necesaria, y una iglesia que en el sentido etimológico de la palabra es asamblea, reunión. Y para mí el nosotros tiene que adquirir un estatuto de persona singular. Mis
un nosotros y mi nosotros, y el nosotros hace, en vez del nosotros hicimos, el nosotros hace que adquiera rango de sujeto de la frase, como un yo. El yo tiene que sufrir una transformación en ese campo, en ese cambio social, ¿no? ¿No crees? El yo actualmente
bueno, ese cambio social es el que estamos esperando todos. Y por eso hagamos el último brindis de la noche, ¿no?
Pasa por cambiar el yo.
Sí, por el cambio del yo y del otro también.
Cambio del individualismo.
Para descubrir ese nosotros. Donde quepamos todos y no haya lugar para ellos. ¿Qué cosa?
Decir que hay una parte del mundo que todo lo está haciendo para clonar, para transgenizar y para hacer una ciencia ficción. Ni siquiera se dan cuenta ni a dónde van. Pero es otro mundo ese.
Están controlando las semillas. Eso es grave. Están controlando las semillas. Eso es grave. ¿Sabes lo difícil que es encontrar semillas de cacao aquí en Barcelona? Es casi imposible. Como tú decías, son semillas que tienen un poder que no en vano han sido utilizadas como dinero. Ay, Antonieta, en fin. Vamos a despedir con una canción, si os parece, Jeff Buckley.
Sí.
Aleluya. Esta reunión culmina con una esperanza como esta. Desde luego,
esto es
Contrabanda FM, El Peso de la Luz, este martes 17 de enero del 2002. Buenas noches. Buenas noches, Claudio.
Buenas noches, Jordi. Buenas Gracias noches. Por invitarme.
A vosotros y hasta otra.
Buenas noches, Antonieta.
Buenas noches.
Before I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah.
Gota pura, vindo pela veia do veio. diamante, diamante duro, cortando cristal pelo meio. Com um beijo eu acordei, outro beijo me dormiu. Depois todo o tempo se seguiu, todo o tempo nos antecedeu. Ficou preso, solto por um fio, e esse fio era você e eu. Leva leve, pega e leva leve, raio da leveza do laser. Eu te firo e você me fere, como a luz nos fere com seu ser.
Se meu mundo cair,
devagar. Não que eu queira assistir sem saber evitar. Coração no coração, um umbigo tem frio e arrepio de sentir o que fica pra trás, até perder o chão, ter o mundo na mão, sem ter mais onde se segurar. Aprenda a ler.